Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Hoy vamos a empezar nuestro programa lleno de música. Vamos a conocer, y bueno, la gente que conoce también profundizar más, en un grupo musical que se llama El Flaco de la India. Y bueno, sobre los detalles de ese grupo vamos a hablar con su creador, David Uribarri. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Manisha, ¿cómo estás? ¿Vos también? Acá todo muy bien, muy contento de hablar con vos.
Gracias. David, contanos cómo surgió el nombre y ese grupo musical, El Flaco de la India.
Bueno, qué linda pregunta por el nombre primero. El Flaco de la India surge de la conexión entre el flaco Luis Alberto Spinetta, o el apodo del autor Luis Alberto Spinetta, que es un músico muy conocido en Latinoamérica, que compuso muchas canciones, y muchísimas canciones, tiene más de 40 discos editados, y bueno, un poco inspirándonos en su música, es que conectamos las canciones de Luis Alberto Spinetta con la música de la India, a través de la instrumentación de la música de la India, y bueno, y el estudio de esa música. Yo estudié durante muchos años sitar de la música de India, y bueno, y también estudié las canciones de Luis Alberto Spinetta, entonces de ahí la conexión, El Flaco de la India.
Y seguramente fuiste a India también y tomaste esa inspiración de allá también.
Sí, tomé mi inspiración sobre todo estudiando con mi maestro, que es Sanjay Bhadauria. En su momento empecé estudiando con él, y después estudié también sitar con Mario Perkins en su momento, y bueno, y de ahí la inspiración de esta música sagrada y divina que me encanta, y que también, bueno, el proyecto lo que intenta es compartir estos instrumentos que son totalmente novedosos para Occidente, y también dar a conocer muchas de las canciones de Luis Alberto Spinetta, que si bien el autor es conocido, muchas de sus canciones no son tan conocidas en Latinoamérica, así que bueno, es aprovechar lo rico de estas canciones y lo rico también de la música de India, que tiene, yo creo que es cuna y es la raíz de las músicas de todo el mundo.
¿Y cuándo estuviste última vez en India? A mí me encanta hablar sobre India, así que vamos.
Seguramente. Sí. Todavía no viajé a India, sí tomé clases con Sanjay, que es indio. Todavía no he viajado a India. Muy pronto espero viajar ya a India. Pero sí, mi conexión con India es desde hace muchos años. Que estudio esta música y que solamente escucho esta música hace ya más de 15 años. Y bueno, sí, ahora, por ejemplo, respecto del proyecto, hace poco subimos canciones nuevas, donde hicimos coproducción con India, con músicos de Udaipur, entre los que está Pandit Vijay Kumar. Y bueno, ahí en el disco van a poder escuchar, él es saranguista y tablista también, pero su fuerte es sarangi player. Y bueno, él desde Udaipur nos compartió audios, manda audio para acá, nosotros acá lo editamos, y hacemos una música conjunto que está muy bueno porque es la primera vez que se hace una coproducción así con músicos de India sobre canciones de músicos argentinos. Es un trabajo conjunto Argentina-India muy interesante. Que bueno, ellos también conocer la música de Luis Alberto Spinetta, en este caso puntual, la canción en la que participaron es Canción para los Días de la Vida, que es una canción de Luis Alberto, y ahí Vijay lo que hizo es hacer una interpretación propia de él con el sitar, y es una especie de alap, se llama, que es una música libre de tiempo, no tiene un pulso, y es una pieza muy bonita que nos ha compartido y hemos coproducido, donde él hace una interpretación de esa canción a su manera, y está muy, muy interesante. Le pusimos de nombre Canción para las Noches de la India, la canción del Flaco Spinetta es Canción para los Días de la Vida, y esta nueva versión, este remake, sería Canción para las Noches de la India. Así que está muy interesante. Ahora todo eso está ya colgado en Spotify, YouTube. Se puede ver también en el Instagram del proyecto. Así que muy, muy en contacto y en contacto directo con la cultura india a pleno. Y la verdad que también agradezco que haya sido vos la portavoz de la entrevista, en este caso porque, bueno, en algún momento nos hemos cruzado, compartido ahí un poco casi escenario, no casi escenario, pero ahí muy cerca, porque, bueno, está muy bueno esto de hacer, integrar culturas y enriquecer una cultura con otra, es algo que a mí me apasiona y, bueno, aquí estamos trabajando para eso.
¿Sabes qué? ¿Por qué te preguntaba cuándo fuiste última? Porque yo te conocí, obviamente viajamos a Pinamar juntos, que nos mandó la embajada, también te vi en la embajada, de tu aspecto, que tenés esa paz y además vos te vestís así muy elegantemente como los indios, o más obviamente el trabajo que escuché, yo no me podía imaginar que aprendiste todo acá, es impresionante. Te va a explotar la cabeza cuando vos estés en India. Tenés que ir con mucho tiempo porque no vas a querer volver.
Sí, la verdad que sí. Y también esto que decís, que lo agradezco. Siempre que me preguntan de mi viaje a India, yo mi viaje a India lo voy a hacer y ahora ya estoy tramitando para hacerlo muy pronto. Es que en esta encarnación no ves que, pero tengo, la conexión es desde siempre. Hoy también, gracias a la globalización más allá, o sea, está proporcionado gracias a la globalización el hecho de conectar con otras culturas, pero personalmente yo me lo tomé muy seriamente esto y en estos 15 años, en un primer momento, bueno, cuando estudiaba ahí con Sanjay, solamente escuchaba música de India y bueno, y también tengo toda una vida impregnada de India por muchas vías, desde mi altar, que no se va a ver porque es radio esto, pero tengo mi altar con Ganesh y Sarasvati, y bueno, y vivir esta música a mí me cambió la vida así totalmente, entonces sí, hay mucho de eso en el proyecto, en mí y en todo lo que hago.
Qué lindo, y eso se nota, la verdad que se nota tu dedicación y tu pasión sobre todo eso. Y también pensaba eso, ¿no? Que acá hay muchos, como varios músicos, danza de la India también, pero ese trabajo que vos haces, como fusionar un poco, eso también atrae mucho a la gente y a veces llega un poco más todavía porque hay algo que conocen, ¿viste? Entonces, eso también se hace muy interesante.
Bueno, por esa vía también es que a mí me pasó, yo estudié clásico, el estilo Kyal de música clásica del norte de India, en sitar. Y es un idioma muy específico para dar concierto y tal. Y yo he dado concierto y digamos como que el público, si bien es una música que es muy disfrutable y se puede disfrutar mucho, el público es como ver a dos hablando en chino, digamos, o dos conversando en otro idioma. Puede tener algo muy, muy lindo, pero muchas veces sin el puente que une una conexión, muchas veces mucha parte del público queda por afuera. Y bueno, además de que también me gusta mucho el Flaco Spinetta y sus canciones, es que el puente también para mostrar cómo suenan las canciones, por un lado, cómo suenan las canciones de Luis Alberto Spinetta fusionadas con la música de India. Conocer canciones de Luis Alberto Spinetta que tal vez no son tan conocidas, porque tiene muchas canciones que no han sido hits así, y que son muy lindas, muy también para conocer. Y además, en los shows y en el disco también hay producciones que son más clásicas, más para conocer. Y entonces ahí uno puede, tiene un camino, un puente, una conexión donde dice, ah, de esto se trata, la persona puede entrar de manera más accesible. Y eso es también uno de los motivos del proyecto, que es dar a conocer esta música y dar a conocer la música de Luis Alberto. Y la integración, que es un tercer lugar, vendría a ser entre ambas cuestiones.
Y ahora el miércoles 7 de diciembre tenés un espectáculo hermoso.
Sí,
Contanos así la gente puede ir y conocer y disfrutar.
la verdad que estamos muy contentos preparando un show muy grande, muy lindo. Somos 8 músicos, es casi una orquesta de músicos, todos instrumentos de India. Sitar, sarod, tabla, hay bansuri, va a haber 2 tablas, lo que hace muy rico así una orquesta de India. Va a haber también instrumentos occidentales como bajo y guitarra. Da para cantar el show porque las canciones de Luis Alberto son muy para cantar. Lo que se conoce acá como fogón, que es esas canciones de a veces uno se queda en la playa o en el parque, hace un fogón y queda cantando canción. Que es muy lindo. Y además, con el plus de que es la primera vez que lo vamos a hacer así, por lo que también agradezco la casualidad de que seas vos, que sos bailarina, la que sea la portavoz de esta entrevista, que va a ser la primera vez que hacemos estas canciones con danza. Así que con la danza también tradicional de India, va a participar el ballet Gungur. Y bueno, la danza tradicional de India, vos sabés muy bien que lo que hace es contar las historias con movimientos, o mismo con la danza, ¿sí? Entonces, va a ser la primera vez que van a interpretarse las letras y la poesía, que también Luis Alberto Spinetta es un gran poeta, además de músico, es un gran poeta. Las músicas y las letras de Luis Alberto Spinetta interpretadas con danza de la India, va a ser la primera vez que lo hagamos, así que hay mucha expectativa al respecto y mucho trabajo le estamos poniendo, mucha dedicación y mucho amor. Así que sí, muy contentos para este 7 de diciembre, el miércoles 7 de diciembre, previo ahí al fin de semana largo, porque uno dice miércoles, pero vendría a ser una especie de viernes, reemplazo de viernes, porque ya el jueves es feriado. Así que sí, muy contento.
¿Y cómo la gente puede comprar las entradas?
Y las entradas están disponibles ya en Alternativa Teatral, en www.alternativateatral.com. Y ahí pues, si ponen el Flaco de la India, Alternativa Teatral, en Google ya aparece y ahí están directo. Y si no, a través del Instagram pueden contactarse, ahí yo los puedo guiar y por ahí si tienen alguna pregunta o consulta. El Instagram es muy fácil, es el Flaco de la India. Si ponen el Flaco de la India o arroba el Flaco de la India en Instagram, les va a aparecer.
Buenísimo, David, estoy muy segura que te va a ir muy bien y la gente va a disfrutar un montón. Además, eso, como que nadie va a quedar afuera. Hay para todos los gustos, para de India, para los argentinos y bueno, para todos. Así que bueno, muchísima suerte y estaremos viendo.
Muchísimas gracias, Monilla, a vos también. Y bueno, me alegro nuevamente por esta entrevista. Estoy muy agradecido. Estás invitada también a venir a cantar y a bailar, si querés, cuando sea con el Flaco de la India. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, amigos, vayan a ver el espectáculo El Flaco de la India, que les va a encantar. Bueno, amigos, ahora estamos en comunicación con Patricia Vázquez, gerente de La Importadora. Es una empresa que importa textiles y decoración de India. Hola, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Manisha. Muy bien, ¿y vos? Encantada de conocerte.
Gracias, muchas gracias. Patricia, qué lindo lo que haces. Me encanta. Seguramente la gente se vuelve loca por eso acá, ¿no?
Y la verdad que sí. Siempre decimos en la oficina que somos privilegiados de poder trabajar con que nuestro objeto, ¿no?, de trabajo sea algo tan lindo, porque siempre estamos en contacto con el placer. Todo lo que tiene que ver con decorar tu casa genera sensaciones lindas y bueno, y eso es lo que nosotros recibimos permanentemente. Así que somos afortunados y agradecidos.
Qué lindo. Además, si son cosas de India, es mejor todavía.
No, totalmente. Bueno, yo quiero que sepas que amo tu país. Yo soy fanática de la India en todo sentido. Amo sus costumbres, amo la gente que es tan cálida, que es, la verdad es que el recibimiento que tuve y tengo cada vez que voy, tengo muchas anécdotas muy divertidas. La verdad es que disfruto muchísimo viajar a India cada vez que puedo. El viaje de trabajo se transforma en un viaje de placer, pero 100%. Es un viaje de placer y además trabajo.
Qué lindo. Patricia, contanos, ¿cómo surgió esa idea de armar esa empresa?
Bueno, sabes que yo soy diseñadora desde hace mucho tiempo y claro, cada vez que hacía un emprendimiento nuevo o diseñaba alguna casa, en la parte del esteticismo y la decoración, siempre me decían, ay, pero qué lindo esto, qué lindo lo otro. Entonces dije, uy, capaz que tengo como el ojo un poquito afilado en lo que es la selección del producto. Así que, bueno, hace algunos años decidí empezar a incursionar en el mundo empresarial, cosa que no había hecho nunca, porque hasta entonces yo tenía mi equipo de trabajo y el durlero, el pintor, el plomero, trabajábamos en equipo, pero realmente ser empresario es un desafío totalmente diferente. Y bueno, empecé a incursionar en esto y fui a China, que fue lo primero que hice. Yo viajo siempre sola. No me gustó ni lo que recibí, ni estar allá, ni no tenía ese plus que le estaba buscando. Y a los 2 meses me fui a India. Y cuando fui a India llegué y me sentí en casa, o sea, es como indescriptible. El primer viaje, yo miro las fotos y digo, pero ¿a qué le saqué foto? Era como, bueno, todo me deslumbraba, los colores, las vestimentas, las costumbres, la comida, le sacaba foto a la vidriera de las comidas, como no sabía, frutas que no había visto en mi vida. Así que bueno, ese book de fotos del primer viaje es muy gracioso y poco focalizado. después con el tiempo, la primera vez que fui a una feria. Entonces empecé a hacer la selección del producto y mi primer compra fue con selección de producto. Ya la segunda vez que fui a la feria, pero solo a tomar té chai con mis proveedores, porque decidí empezar a hacer los diseños propios. Entonces, cada vez que viajo, yo el primer día se lo dedico a ir a buscar los géneros, los accesorios, y después ya voy con una agenda muy armadita, donde los primeros 4 días tengo 9 proveedores. Los primeros 4 días visito proveedores, que generalmente me llevan un día entero, porque diseñamos juntos, o sea, yo... Por ejemplo, el de vidrio, no puedo diseñarlo de cero, pero sí encuentro un objeto que me gusta y lo transformo, lo intervengo para que tenga que ver más con los gustos de Argentina, que es bastante europeo el gusto argentino. Entonces le saco los colores, le pongo por ahí una tirita dorada o algo que se alinee más con lo que le gusta al argentino. Bueno, y así voy con cada proveedor, ¿no? En el día a día, el textil es como en el que más me explayo, porque es donde voy, compro la tela, la corto ahí en el momento, coso las lentejuelas, le pongo los pompones o lo que le quiera poner, y ya vamos como armando el modelo.
¿Y cuándo fuiste primera vez a India?
Fue en el 2015, y no sabes, fui en julio.
Ah,
julio en New Delhi. Hacía 50 grados, o sea, yo tengo el recuerdo de que era como que te costaba hasta respirar, y tomaba agua y tomaba agua, pero entonces dije, no, para julio no hay que ir, hay que ir como en otra fecha, menos calurosa. Y bueno, te contaba esto de que cuando la primer compra la hice en feria, y a partir de ahí ya solo visito a los proveedores. No compro nada, no es que yo haga una selección de producto y digo, dame 1000 de estos o 5000 del otro, no. Lo diseño, hago todos diseños propios que van cambiando, como la indumentaria, colecciones de primavera, de verano, y los básicos, ¿no? La alfombra de yute es un básico que va a estar siempre, cada tanto le damos una intervención, pero bueno, ese es un básico.
Qué lindo, y después seguramente fuiste un montón de veces más, porque si trabajas de eso necesitas, y además es como que te complaces ir cada tanto o más rápido a India, ¿no?
Mira, mínimo voy 2 veces por año, pero después wow. También me hice amiga de muchos proveedores que me invitan al casamiento de los hijos, o por ahí hay algún evento especial, un cumpleaños, y que van a hacer una mega fiesta, y entonces me invitan. No, cada vez que puedo me voy a India. Para mí es como, te digo, esas 30 y pico de horas se me pasan muy rápido, quizá porque sé que cuando llego la paso también. Y otra cosa que hago es que 4 días los dedico ya con la agenda completa a visitar mis proveedores y a diseñar. En el medio hago un impasse de 2 o 3 días donde voy a conocer alguna ciudad que me guste mucho, no sé, Rishikesh, a Varanasi, todas ciudades que lo pienso desde antes a dónde voy a ir, y me quedo ahí 2 días como turista y después vuelvo y sigo con mi agenda de visitas a proveedores. Y eso lo hago en todos los viajes, es como me encanta y tengo mucho por conocer. Ahora en el próximo viaje quiero ir a conocer a Amma, la señora de los abrazos, donde esté, y en el siguiente voy a ir a Calcuta y después voy a ir a Goa. O sea, ya tengo viajes organizados.
No, y está buenísimo, además ir tan lejos. Y bueno, Dios ya que te dio esa bendición de trabajar con algo tan lindo y conectar con India, y otra más bendición que disfrutás estar allá. Porque viste que India es muy especial. No, igual la mayoría que yo conozco que fue a India termina enamorando de India, pero también no todo el mundo. Entonces eso también es una bendición aparte, que uno disfrute tanto. Y está buenísimo que cada vez que vas, que disfrutes, que aproveches bien estar ahí.
A mí me encanta, como te dije, también el mundo, las personas en India, y ustedes tienen un mundo espiritual riquísimo, y porque yo me haya criado en el occidente no significa que no pueda captar o ver las creencias de Oriente, que son milenarias y que respeto muchísimo. Entonces me parece que desde ese lugar del respeto no hay choque de culturas, porque ustedes nacieron muchísimos años antes que nosotros y tienen todo un recorrido espiritual y son tan ricos espiritualmente. Una vez un amigo de allá me dijo, porque siempre lo que resuena más es el tema de la pobreza, ¿no? A la hora de visitar India. Y una vez un amigo me dijo, ustedes piensan que nosotros somos pobres y nosotros podemos llegar a pensar lo mismo, porque nada les alcanza. Porque tienen una cosa y quieren otra, y quieren otra, y quieren otra, y esa no está bueno, no es lindo, genera angustia. Entonces, claro, charlando con la gente de allá y entendiendo cómo se manejan, cómo piensan, la verdad que es fabuloso. Es fabuloso vivir el día a día y entender esto, que sí, que de verdad la riqueza no se refiere solo a los bienes. Está el espíritu, está el alma. Hay muchísimas cosas que me parece que todavía tenemos que evolucionar.
Tal por cual. Esto. Yo, por ejemplo, yo vivo acá ya casi 22 años y yo cada vez valoro más a India, mi gente, mi familia, la paz que siento allá, no hay otro lado. Realmente es una tierra muy especial. Y cada vez, porque yo cuando vivía allá no me daba cuenta porque no conocía otro mundo, pero estando acá me doy cuenta que no, como India no hay. Y realmente lo que decís vos, yo también, y creo que todos que amamos a India sentimos lo mismo. Patricia, ¿y cómo es después el proceso de venta acá? ¿Sí? La gente que está escuchando seguramente va a querer saber, a ver, dónde está todo eso que traes o
Bueno,
harás.
nosotros hacemos solo venta mayorista y vendemos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Desde el 2019 estamos también en Uruguay y estamos pensando en expandirnos en algunos países de Latinoamérica. Y ya estamos en tratativas de eso. El Instagram lo manejo yo porque me encanta el contacto con la gente. Entonces es muy gracioso porque a veces ponele que yo subo la foto de una alfombra y me preguntan, bueno, ese porcelanato, ¿dónde lo compraste? Y entonces yo les contesto como las preguntas que no tienen que ver con la empresa, pero bueno, si quieren saber dónde conseguir los productos, sí lo podemos hacer, me escriben en el Instagram y yo les paso el link de mis clientes. Tenemos un mapa donde pueden buscar quién les queda más cerca. Es un mapa interactivo donde pones tu dirección y ves dónde conseguís nuestros productos.
Qué bueno, Patricia. La verdad, hermoso trabajo y bueno, que puedas disfrutar de esa manera tu trabajo y más India es impresionante. ¿Algo más si quieres contar o agregar para la gente que
Sí.
está escuchando?
Sí, yo quiero destacar, pero sobremanera, y ojalá todo el mundo pudiera tener contacto con gente de India alguna vez, porque lo más lindo y lo más valioso que me llevo cada vez que voy, cada vez que estoy, o el solo hecho de nombrar la palabra India, es la gente de India. Ustedes son muy cálidos, son muy generosos, sin prisa, pero sin pausa, pareciera que decís, ay, pero no van a terminar y llegan porque tienen esa calma que es inevitable, solucionan muchas cosas con el baile, la música, tienen ese espíritu que la verdad es absolutamente enriquecedor. Así que ojalá todos puedan conocer o a una persona de India o India y si tienen la suerte de hacer negocios con India, mejor aún.
Qué lindo. Yo también eso destaco siempre, que más allá que todo tiene esa riqueza india, pero la gente de India hace que India sea tan especial, ¿no? Es lo que decís vos. Así que muchísimo, muchísimas gracias, Patricia. Realmente me encantó charlar con vos y todo eso que viste, como sabiendo tu opinión, me hace muy bien. Así que gracias.
Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Un beso grande.
Gracias, besos.
Gracias a todos.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos conectados con la señora Leticia Gagliano, amiga de casa. Es la directora del Level Tour. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, bueno, un gusto como siempre estar acá en este programa con tanta gente linda.
Leticia, ¿a qué viaje hermoso vas a ofrecer hoy?
Eso es lo que te decía, hoy venimos justamente porque bueno, después de estos dos largos años que hemos pasado, empezamos a armar grupos nuevamente, no como antes que sacábamos un grupo por mes, porque bueno, la gente de a poquito se va acostumbrando a viajar, pero vos sabés que nosotros siempre tratamos de hacer algo diferente, es decir, estilo level, como decimos ahora, es decir, algo, si todo el mundo hace algo, bueno, agregarle algo que tenga algún tonito diferente. Entonces, este se llama India Mística, aunque en realidad no es que vamos ni a hacer yoga todos los días, ni a clases, ni nada, sino porque vamos a visitar las distintas vertientes espirituales que tiene India. Pero aparte, es decir, porque bueno, todo tiene que ver con todo, lo combinamos con el Holi. El Holi, bueno, nadie mejor que vos para saber lo que es el Holi, ¿no? La fiesta de los colores, cuando comienza la primavera, toda la alegría de la gente. Entonces, bueno, vamos a hacer todo el viaje de forma tal de llegar el día 8 de marzo a Jaipur, porque en Jaipur hay un palacio, el Narain Niwas, donde se hace un gran festejo, donde la gente va a tener música, baile, bebida, comida, y aparte esos polvitos de colores mágicos que se tiran al aire, que está todo el mundo enchastrado con unos colores, pero fuertísimos y muy lindos, ¿no? Y que aparte, bueno, se ponen abajo de la ducha y desaparecen, pero que igualmente, para que la gente no tenga problema, les van a dar lo que se llama el kurta payama, que es una ropa típica india. Entonces, bueno, la gente se pone eso y ahí sí, a llenarse de todos los colores de la India.
Bien, buenísimo. Kurta payama para los hombres y para las mujeres es salwar kameez, o acá decimos como panjabi.
Exacto, exactamente. O sea, un pantalón y una camisola, una cosa así, para que se puedan ensuciar con todos los colores y no arruinen su ropa, ¿no? Aunque en realidad, te digo, yo me he ido a algunos lugares así, con ropa mía, y después, bueno, te metes abajo de la ducha con ropa y todo, y los colores se van, no arruinan. Así que, bueno, te
pido un poquito. Y también usamos ropa blanca para que los colores luzcan bien, ¿no? Para que todos los colores luzcan.
Exactamente. Bueno, yo te cuento un poquito cómo va a ser, porque hacemos lugares, yo te digo, no tradicionales, como por ejemplo, bueno, empezamos por Delhi, por supuesto, ¿no? La capital, y ahí visitamos, bueno, todo lo clásico. Y aparte de los clásicos, visitamos, por ejemplo, el templo Sikh, donde realmente es muy interesante, porque bueno, después igual vamos a ir a Amritsar, que es la tierra de los Sikh, pero ahí vamos a tener la posibilidad de ser un sevadar. Un sevadar es una persona que es un voluntario para participar en las sevas, que es el hecho de brindarle comida gratuito a la persona que lo quiera. O sea, en todos los templos Sikh se le da de comer gratuitamente a quien quiera. O sea, si uno va y se sienta allí, hay unas largas alfombras, toma un plato, se sienta allí, mientras esté sentado le van a servir de comer. Y entonces lo que hacemos es que la gente pueda participar haciendo unas chapatis o sirviendo a la gente. Realmente es una experiencia muy, muy interesante. Después, bueno, obviamente también vamos a visitar lo clásico que visita todo el mundo, ¿no? O sea, vamos a ir al Arco del Triunfo, que es la Puerta de la India, vamos a visitar, qué sé yo, toda la parte de la vieja Delhi, vamos a ir en un rickshaw, que es una de esas taxis bicicletas, por toda la parte del Chandni Chowk, que es uno de los bazares más antiguos. Realmente muy, muy completito. Después sí, ya nos vamos, tomamos un vuelo y nos vamos a Amritsar. Amritsar es la capital de la zona de los Sikh, ya desde el siglo XVI. Y lo que vamos a ver allí es un templo magnífico, que es el Templo de Oro, que, como su nombre lo dice, obviamente está toda la parte superior cubierta de oro. Y bueno, realmente ahí es muy interesante porque ese templo está, como todos los templos Sikhs, rodeado de agua. También vamos a visitar un lugar donde ahí se le da, como es un templo inmenso, se le da de comer más o menos a 10.000 personas por día. Y aparte de eso, vamos, o sea, ellos no tienen sacerdotes, sino que tienen un libro sagrado. Y siempre hay 5 monjes que están leyendo ese libro hasta las 9 de la noche, en que, bueno, vos sabés que ellos como que humanizan las cosas, entonces el libro se va a dormir. Entonces hay toda una ceremonia realmente muy interesante, cuando llevan al libro, lo ponen a dormir, y bueno, a las 5 de la mañana el libro es sacado nuevamente y empiezan nuevamente las lecturas. Así que es algo diferente, algo interesante, sobre todo, bueno, para nosotros que venimos de otra cultura, ¿no? Después de ahí nos vamos a Dharamsala. Dharamsala es el lugar donde es actualmente el hogar de Dalai Lama, o sea, la sede del gobierno tibetano en el exilio, cuando el Dalai Lama fue atacado, digamos, en un momento dado, huyó con un grupo de sus seguidores, todos vestidos como campesinos, y le dieron este lugar que tiene bastante que ver, o sea, son montañas y es un lugar bastante parecido a lo que sería el Tíbet. Ahí vamos a ver el templo del Dalai Lama, vamos a hacer caminatas, todo esto también va mezclado con algunos días tienen meditaciones, otros días tienen clases de yoga. Algún día tienen también una charla con un lama. Realmente son cosas bastante diferentes. Es decir, ahí también tenemos un templo budista, hay un museo de muñecas, van a disfrutar de un almuerzo típico tibetano. Y de ahí nos vamos a Rishikesh. Rishikesh es la cuna del yoga. O sea, Rishikesh es el lugar, es la capital del yoga del mundo. Entonces esos días sí vamos a tener varias clases de yoga con profesores locales, y también vamos a visitar el ashram de los Beatles, que fue el lugar donde en 1968 llegaron los Beatles para estar con un yogui haciendo meditación, porque dicen que, bueno, el grupo no estaba muy bien, entonces, bueno, fueron allí y que en ese lugar crearon muchísimas de sus mejores obras. Así que, bueno, está cerrado en este momento, pero sí se puede ir a visitar. Después de ahí seguimos a Jaipur. Ustedes saben que Jaipur, conocida como la ciudad rosa, porque se pintó de ese color rosa terracota en 1876, cuando estaba por venir el príncipe Alberto. Y después quedó ya como tradición. Ahí, bueno, tenemos algo muy simpático, que es subir al Fuerte Amber en elefante. También vamos a visitar el palacio, el observatorio astronómico y demás. Y ahí es donde le digo, al día siguiente, que ya es 8 de marzo, nos vamos al Palacio Narain Niwas y ahí vamos a festejar todos el Holi. Tenemos comida, bebida, música, realmente va a ser un día, y aparte participar con la misma gente, ¿no? Va a ser un día muy, muy entretenido. Por supuesto que nadie puede ir a India sin dejar de visitar el Taj Mahal. El Taj Mahal es una de las 7 maravillas del mundo, así que después de ahí nos vamos a ver el Taj Mahal. Después, bueno, vamos a pasar por Mathura y Vrindavan, que es donde dicen que nació el dios Krishna, y nos vamos a Katmandú, nos vamos a Nepal. Nepal realmente es un país maravilloso, es un pequeño país que está entre India y China, Y todo lo bullicioso que es Delhi, bueno, es todo lo calmo que es Katmandú, está en un valle muy verde. Entonces, bueno, en Katmandú vamos a visitar, hay tres pequeñas ciudades, digamos. Era, bueno, un rey que tuvo tres hijos y cada uno hizo su reino, muy cerquita, o sea que nos vamos a alojar ahí y vamos a visitar la estupa de Bondán, vamos a ir a Patán, vamos a visitar después el templo de los monos. Realmente, bueno, la capital de Nepal es fantástica, ¿no? Y para terminar haciendo algo diferente también, nos vamos a ir al monasterio Neido, que es un monasterio que está en la montaña, donde vamos a tener una sesión de filosofía budista, de meditación con un maestro de budismo. Y después volvemos a Katmandú, donde vamos a visitar las otras ciudades que nos quedan, que son Nagarkot y Bhaktapur. Y ya después, bueno, desde Katmandú tomamos el vuelo a Estambul para regresar a la Argentina. Creo que es un programa diferente y yo creo que para aquella persona que quiere tener una muy buena experiencia en India, con esto lo puede tener.
Sí, además, como cubrís casi todo India.
Sí, la parte del norte sí, o sea, la parte norte realmente la queremos hacer bien completa, porque en este momento hay varias personas haciendo India, entonces lo que queremos es destacarnos un poco, hacer algo un poquito diferente, como decimos siempre, ¿no?
Tal cual. Y Leti, ¿algún contacto para la gente interesada?
Les dejo el teléfono de la oficina, que es 4893-1221, y si no, el mail, que es operaciones@leveltour.com.ar. Tour es sin la O, level T-U-R. Y con eso, creo que ya por hoy cerramos nuestro pequeño espacio.
Buenísimo. Gracias, Leti. Muchísimas gracias.
Nos vemos el próximo lunes y gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Amigos, ahora vamos a disfrutar el sabor real de la India con, para mí es mi hermano, entonces voy a introducir así, con mi hermano Vishnu Verma, que es el chef de cocina india. No saben, chicos, lo rico que cocina él, obviamente junto con su esposa, ¿no? Miki Verma. Hola, Vishnu Bhaiya, ¿cómo estás?
Hola, namaste, Manisa Didi, ¿cómo están? Saludos.
Muy bien. Ahora nos confundimos, ¿hablamos en español o es hindi, viste?
Sí, me sale sin querer, hindi.
A mí así me pasa lo mismo.
Bien, aparte quería mandarle saludos a todos los que están escuchando de radio, Niketan, así que saludos a todos.
Gracias, a todo el mundo le va a encantar que vamos a hablar sobre dulces de India. Te digo, bien. Cuando yo estaba en India no comía tanto dulce, pero desde que estoy acá amo y más cuando como los dulces que cocinan ustedes. Ay, Dios, es difícil de parar de comer. ¿Qué tipo de dulces hacen acá ustedes?
Hacemos todo tipo de dulces de la India, son de norte, de sur, de este, oeste, todo parte de la India, son populares dulces, nos hacemos acá. Nos tardó casi 10-12 años para preparar con todos los alimentos, todos los ingredientes, hasta armarlo, hacerlo, una manera de decir más comercial, ahí empezamos a ofrecerle. Así que tuvo bastante tiempo para prepararnos aquí.
Tal cual. Además, viste que dulces nuestros son muy ricos y no, nosotros no comemos como postre, como argentino, que bueno, comimos comida y ahora comemos un poco de dulce. Para nosotros comer dulce es como, no sé, en la merienda, en desayuno, comemos bien, ¿viste?
Exactamente, siempre me acuerdo que en la noche después de la cena, un dulce siempre se come porque es buena parte el digestivo, ¿no? La parte costumbre nuestro y comemos cualquier día de dulce, postre. Igual en la India, 365 días, hay días sagradas, hay días de festivales, siempre hay de distintas regiones o distintas castas o sectas. Así que siempre hay festivales y las panaderías siempre lo tienen. Así que la oportunidad es día por día, por todos los días tenés para aprovechar, digamos, ¿no? Y acá sí que cuesta un poquito, porque acá, bueno, no hay muchos, entonces ahí se extrañamos muchísimo. Por ese lado, yo cuando vine a Argentina, tuve 8 o 10 años sin cocinar dulce, todo eso, y sufrí mucho. Por eso me fui a la India, aprendí y volví de vuelta, y bueno, desde ahí empecé. Así que es una larga historia, así que te dije algo cortito.
Tal cual, además tenemos tantas variedades, ¿no? Como recién decías, algo es famoso de Calcuta, que es rasgulla o gulab jamun, que comemos en norte, y lardú, bueno, es el favorito de todo el mundo.
Sí, todos los estados de la India, como provincias, tienen sus especialidades en distintos dulces. Entonces, es mucho más amplio las variedades. Entonces, a nosotros también les cuesta a lograr todos los necesitados, su estilo a cocinar y lograr y ofrecer a la gente. Así que es un desafío bastante interesante.
Sí, pero mira, como yo soy de la India, yo he comido dulces en India y acá, y la verdad, el gusto, el punto que ustedes llegaron realmente es increíble. Me encanta el laddu, puedo comer, no sé, 50 el laddu a la vez, son tan ricos.
Gracias, muy amable. Tratamos darle el mismo aire aquí también, ¿no? Darle el mismo sabor para que sentir un poco un toque de India, así que siempre es nuestro objetivo darle el mismo sabor, así que este lado trabajamos mucho.
Y allá viste que en todas las fiestas es lleno de dulce. No solamente cocinamos, compramos, regalamos, comemos, es todo lleno de dulce. Por ejemplo, Diwali, Holi o Raksha Bandhan, o cualquier fiesta, todo el mundo está lleno de dulce por todos lados.
Sí, tal cual. No solamente dulce, también salado. Siempre hay compañía, viste, como snacks, como más palitas tipo esas. Hay muchísimas variedades de salado también. Con mismo fiesta donde se ofrece dulce, hay cosas saladas también, todo tipo de legumbres fritas, todo eso, con muchos sabores, salados, especias, así que tiene una buena combinación con dulce, con salados, ese lado.
Tal cual, y es nuestro word, ¿cómo es? El famoso en el mundo es nuestra samosa, ¿no? Que es, no samosa. Hay nada más que igual que samosa.
Sí. Más que vendo aquí es samosa, todo el mundo me pide esa samosa. Y algunos me dicen el señor de la samosa también, ¿eh? Así que
y bueno. Tal cual. Y vos, por ejemplo, no solamente cocinás tan rico, también estás enseñando. Y está buenísimo porque hay gente realmente que le encanta, y qué mejor que alguien como vos enseñe cómo cocinar esos dulces, esa comida india en general, ¿no?
Sí, tal cual. Ahora, mira, tenemos el taller el próximo sábado, Centro Durgamá, así que vamos a preparar cosas ricas, dulce. Hay 4 variedades dulces que tenemos y, bueno, los ingredientes son muy sencillos, simples y muy interesantes. Algo que uno no imagina que se puede hacer como dulce, ¿no?, con estos ingredientes. Así que va a ser muy interesante los talleres. Así que la gente, si quieren participar, que venga a anotar con Centro Durgamá Argentina.
La gente puede buscar en redes sociales la página de Durgamá y se anotan ahí, o hay algún mail.
Sí, también ahí tienes Instagram, Durgamá. Así que se pueden directamente escribir. Y también pueden contactar con Facebook, Centro Durgamá. Y ahí se pueden informar todos los talleres, como lo que viene, las cosas para prepararlo. Igual, si quieres, cuénteme, lo cuento en cortito para que sepan la gente qué vamos a hacer. La primera es Gajar Halwa, es postre de zanahoria, ¿no? Vamos a hacer dulce con zanahoria, que no voy a dar mucho detalle, voy a dejar como una sorpresa, algo que expectativo, que hay gente que llama atención. El postre de Gajar vamos a preparar con frutas secas y va a quedar muy suave y agradable, no tan dulce, depende del dulce, uno quiere agregar más o menos también, ¿no? La segunda es Sevai Kheer, es como arroz con leche, pero es como fideo integral, ¿no? O de sémola, fideo de sémola o de arroz o de fideo integral. Se cocina con leche, también se mezcla con la leche condensada, frutas secas y tiene su cocción, tiene su preparación. Es muy rico también, uno de los que se usa mucho en los festivales, ¿no? Y después tenemos la tercera, es suji laddu. Laddu como bombones, redondas, cosas, pelotitas, se llama laddu. Suji sería sémola. Vamos a hacer un dulce espectacular de sémola con frutas secas. Y también es muy favorito para Ganesha o Ganesh Chaturthi cuando hay ese festival, ¿no? El último es gulab jamun, también es un postre muy popular de India. Me parece que es más popular de todos los dulces. Se llama gulab jamun. Gulab significa rosa, jamun significa cereza. Es un nombre fantasía, pero tiene hecho con lácteo, seca, cardamomo, muchos ingredientes también va a esa, y se cocina con un almíbar. Queda muy rico también. Así que eso, todos tipos de dulces vamos a estar preparados.
Buenísimo, Bahía. Yo ya tengo agua en mi boca, así que yo voy.
Bueno, Bonilla puede venir. También hacemos degustaciones después de la clase. Hacemos degustar a la gente que viene a aprender. Así que mucha para saborear también, Bahía. Así que puede venir también vos.
Buenísimo. Muchísima así suerte que para ese taller y seguramente estaremos ahí. Namaste, sí, Bahía. Sí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y saludos al Radio Niketan por esa oportunidad. Muchísimas gracias.
Gracias.
Namaste.
Namaste.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.